La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Bueno, hemos saludado, hemos recibido ya a Félix Martín, fiscal, abrimos el juzgado de guardia, hace un par de semanas iniciamos esta serie sobre la historia de Charles Manson, el que es considerado como uno de los grandes asesinos de la historia de Estados Unidos. En la primera parte, Félix se centró en analizar la figura de Manson como supuesto icono popular. Tanto es así que ha llegado a decir, después se ha frenado, pero cuando hemos abierto hoy el programa, Félix ha dicho, sí, Edgarita, ha dicho, estoy deseando escuchar el tercer episodio de este personaje que se le ha resbalado un poquito la frase, pero ha dicho, es que le coge uno cariño. Sí. Claro, pues, después lo
luego tiene sus cosas, porque si entramos ya, claro, si Félix entra a fondo en lo que es él, claro, pues es verdad que tiene sus cosillas, pero si tú no entras
visto
realmente...
así desde fuera, ¿no? Claro.
Lo ves así desde fuera y no dices a ver lo que ha hecho el chaval.
No, pues sí,
pues, tampoco.
Estamos viendo lo que hizo el chaval. Ya contó aquí los primeros años de este personaje. Nació en 1934, tendría ahora 90 años si siguiera vivo. La semana pasada recorrió Félix, yo diría que son los dos años, no sé si más importantes, muy importantes desde luego, en la vida de Manson. 1967, cuando sale de prisión, hasta 1969, años en los que se instala en California, crea una secta. Bueno, la familia Manson, que después está mayoritariamente conformada por mujeres jóvenes con problemas familiares y de autoestima, y que después sigue la deriva que estamos viendo. Y hoy precisamente vamos a centrarnos en uno de los asesinatos que más conmocionó a Estados Unidos, los crímenes de Cielo Drive del 9 de agosto de 1969. Pero, para contextualizar a los oyentes, hoy Félix no ha escogido un fragmento de una película, de una serie, de un documental, sino... Atención, es una noticia retrospectiva que hizo en 2019, es de Radio Televisión Española, es una pieza de nuestra compañera queridísima Curra Luengo, que habla sobre, desde la perspectiva, se
¿cómo
había
cumplido, se le ocurra, ¿eh?
¿Cómo se le ocurra?
Sí, pero no ahora,
siempre,
Luengo.
Desde siempre. Además, porque Curra Luengo lleva ya lo del periodismo radiofónico en la sangre. Bueno, pues nuestra compañera de Radio Televisión Española, aprovechando el 50 aniversario de estos asesinatos, recordaba el caso así.
A estas horas ya es mundialmente conocido.
Así hablaba nuestro corresponsal Jesús Hermida sobre la mente criminal de Manson. Tres mujeres y un hombre de su secta cometieron el mayor crimen de la época en esta casa de Los Ángeles, propiedad del productor musical Terry Melcher, hijo de Doris Day. Manson lo odiaba por no haberle dado una oportunidad, pero la casa la había alquilado el matrimonio Polanski. El director de cine estaba en Londres y su mujer Sharon Tate, embarazada de 8 meses, estaba con varios amigos. Todos acabaron acuchillados. La última en caer fue la actriz de 26 años. De nada sirvieron sus súplicas para salvar a su bebé aún no nacido. La apuñalaron 16 veces y con su sangre escribieron cerdo en la pared.
Estoy tan aburrida.
Una actriz que había entrado en el cine ayudada por su físico. Desde bebé ganó premios de belleza, pero quería que Hollywood viera en ella algo más que una cara bonita. El baile de los vampiros, dirigida por su marido Roman Polanski, e interpretaciones como la del Valle de las Muñecas, lo demostraron. Sueños que se rompían aquella madrugada del 9 de agosto.
Pues que actuó en la película. Soy Sharon Tate.
Ahora la actriz Margot Robbie le da vida en Érase una vez Hollywood de Tarantino. Aquella vez la meca del cine tuvo que enfrentarse a sus fantasmas y el psicópata Manson les dio vida escuchando Helter Skelter de los Beatles, con la que imaginó el apocalipsis y a sus cuatro jinetes.
Bueno, Félix, a ver, por enlazar con la semana pasada, cuando estuviste contándonos, bueno, cómo se originó el crecimiento y la deriva posterior de la familia de Manson, que era la secta, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Cómo fue posible el salto de este grupo a hacer lo que hizo, a los crímenes tan graves que cometió, Félix?
Pues es, fíjate que he dado muchas vueltas a esta pregunta, Roberto. Yo creo que es una mezcla de ingredientes. En primer lugar, lo que ya repasamos la semana pasada. Estamos ante una secta Y repasemos los componentes de esta secta. Culto mesiánico a la personalidad de Manson, sexualización de los comportamientos en torno al líder y a sus acólitos, uso de sustancias estupefacientes para fomentar el grupo y la desconexión con la realidad, y el establecimiento de un aislamiento creciente. Estos cuatro ingredientes vamos a agitarles y a construir un cóctel, ¿no? Como vimos la semana pasada, en un momento determinado Manson elige trasladarse con todo el grupo a una finca aislada. Esta es una decisión consciente a la que yo doy mucha importancia. El estar en una finca aislada fomenta de manera exponencial el aislamiento y al mismo tiempo incrementa el poder de control de Manson, ya que él es el único punto de conexión de la realidad. En definitiva, la realidad es lo que Manson decía y de la forma en que Manson lo contaba.
Vale, todo esto es muy importante, es nuclear, pero claro, le has dado muchas vueltas porque no explicaría por sí solo el salto que supone el cometer esos crímenes tan graves, ¿no?
Claro, efectivamente. Es el primer ingrediente, pero no el único. Lo que ha banalizado, creo yo, después de dedicar varias semanas, tengo claro que lo que ha supuesto la banalización de lo que Manson representó, se han quedado esas personas que lo banalizan en el análisis, en que era una comunidad bucólica, en un contexto de cultura hippie, amor libre, consumo voluntario de drogas, pero eso es solo el disfraz del que se servía Manson para atrapar a víctimas vulnerables a la manipulación. Fijaros, en segundo lugar, vamos a añadir ingredientes nuevos. Nos encontramos con un discurso claramente segregacionista y de odio racial que impregna todo el discurso y la acción de Manson. Recordemos una vez más cómo interpreta la canción Helter Skelter de los Beatles, ¿no? Recordemos que Manson defendía que esa canción escondía un mensaje secreto que solo él había sabido descifrar, según el cual era inminente una guerra racial en la que las personas negras iban a intentar asesinar a la mayoría de las personas blancas para dominar el mundo. Y aquí, si unimos los ingredientes anteriores y el odio racial, hay un tercer ingrediente, un último ingrediente, la actividad criminal. Manson, desde el principio, financia su grupo para tener él la vida más cómoda posible. Una actividad criminal que, como pasa siempre en todas las actividades criminales organizadas, siempre van increciendo. No conozco yo, en mi experiencia de fiscal, chicos, ninguna actividad criminal organizada que no se mantenga, sino todas van increciendo. Pero que siempre existe. Manson, desde el principio, usaba los robos a pequeña escala, la prostitución y el tráfico de drogas para financiarse. En este último ámbito delictivo, chicos, el del tráfico de drogas, es en el que entra en conflicto con otras bandas casualmente formada principalmente por afroamericanos, y este es el conflicto que va subiendo de temperatura.
Ya. Entonces, Félix, lo que quieres decir es que hay algún antecedente que sirve como de una especie de espita para esos crímenes de agosto, ¿no?
Efectivamente. Él lo disfraza de líder, de hippie, etcétera, pero lo que es un criminal. Es un criminal, claramente un criminal.
Oye, ¿por qué se les iba a atribuir los crímenes del 9 de agosto? Se lo quería atribuir a otro grupo, ¿no? A los Panteras Negras. Ahí radicaba toda la batalla que él tenía, ¿no? La batalla
racial. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Fijaros. Y fijaros, ahora vamos a conectarlo todo. La mano derecha, pocos meses, pocas semanas antes de los hechos del 9 de agosto, en julio, la mano derecha de Manson dispara a un miembro de los Panteras Negras durante un intercambio fallido de droga. Están peleando por la droga, por la venta de droga, y es detenido. A partir de ahí, todo se precipita para los estudiosos, en mi opinión, más documentados de Manson. ¿Por qué? Para que entendáis mi razonamiento, chicos, tenemos que repasar un poco la cronología de acontecimientos, ¿vale?
Sí.
Fijaros, el 9 de agosto, Manson ordena los asesinatos de Cielo Drive para que se cree el caos y se dirijan las sospechas a las propias Panteras Negras. Y yo creo que esta teoría tiene bastante fundamento.
Ya, por lo que decíamos, que le quiere atribuir los crímenes de este 9 de agosto. Pero, ¿por qué se elige precisamente la casa de Polanski y de Sharon Tate? Estuviste hablándonos la semana pasada de La Semilla del Diablo, la película, toda la leyenda negra en torno a esa película, el mensaje. Es la película que rodó Polanski un año antes. ¿Por qué se elige precisamente esa casa y a esa pareja?
Fijaros, para que los oyentes y vosotros entendáis bien, dejadme que os cuente cómo es el discurrir los acontecimientos y ya veréis lo que pasa muchas veces, os lo prometo que pasa muchas veces.
¿Que fue por casualidad
crímenes,
o qué?
La mala suerte.
A ver.
La mala suerte. Va a jugar un importante juego aquí. Primero, tengo que ser riguroso con vosotros, ¿no? Y desmontar las supuestas leyendas de maldiciones, por mucha que nos gusten. La semana pasada, efectivamente, explicamos el rodaje de La semilla del diablo de Polanski y recordamos que el argumento trataba de una secta satánica. La semilla del diablo es una película de terror que da mucho miedo. Explicamos también cómo el equipo de rodaje recibe amenazas por rodar en el edificio Dakota de Nueva York y por inspirarse en una especie de gurú de brujos, ¿acordáis? Wicca Gerald, que precisamente había residido en ese edificio y que dentro de sus paredes había realizado ritos. Esto ha alimentado la leyenda de Manson. Se ha afirmado que esos asesinatos, los de Cielo Drive, fueron una venganza satánica por el rodaje de la película. Nada más lejos de la realidad.
Ah, no.
No. A lo que respondió es que casualmente habían elegido hace poco Sharon Tate y Roman Polanski vivir en Cielo Drive 1069. La mala suerte, o sea, fijaros que hay tres ingredientes. La mala suerte, el narcisismo y ego de Manson y, por supuesto, una dosis extrema de maldad gratuita.
Bueno, cada vez estamos más intrigados. A ver, cuéntanos, entonces, la teoría más solvente, ¿cuál sería?
Fijaros qué pena, ¿eh? La teoría más solvente es que Manson quería aprovechar los crímenes con los que quería fomentar el odio racial y desviar las sospechas del tráfico de drogas que él estaba haciendo para además mandar un mensaje egocéntrico adicional a un productor de cine, Terry Melcher. Melcher, que le había denegado a Manson la posibilidad de grabar con él al considerar que le faltaba talento.
Ah, productor musical era Melcher quizá, ¿no?
Efectivamente. Vale. Vale. Entonces, el número donde se hizo el asesinato, el 10.050 del Cielo Drive, había sido hasta hacía muy poco tiempo la residencia de ese productor musical. Manson conocía y había estado en esa casa. Pero el día 9 de agosto, cuando se ejecutan los crímenes del 9 de agosto, Manson ordena cometer los crímenes, pero no va presencialmente al lugar. Y lo que ordena a sus acólitos es ejecutar de la forma más cruel posible a todas las personas que se encontraran en esa dirección, el 10.050 de Cielo Drive, la noche del 9 de agosto del 69, pensando, así lo creen la mayoría de los autores que han estudiado a Manson, que allí estaría el productor y su familia.
Ya.
Por eso, por esa fatalidad, murieron otras personas.
A ver, ¿qué se sabe? Quiero decir, ¿la verdad judicial o de la investigación? ¿Cómo se suceden los hechos esa noche del 9 de agosto?
Pues repasemos. Manson envía a su hombre de confianza, a su prolongación natural, Tex Watson, acompañado de tres de sus chicas más leales, que llevaban más tiempo en la familia, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel. Atención, nadie supera los 23 años, tienen entre 20 y 23 años, y da la orden de matar a todos los que estuvieran en la casa del 1050 de Cielo Drive de la peor manera posible. Allí no reside el productor musical, sino ya hemos visto Sharon Tate junto con su esposo Polanski, que casualmente en ese momento está en Londres buscando escenarios para su próxima película, que sería El día del delfín. Lo primero que hace Watson al llegar es trepar a un poste para cortar la línea telefónica y evitar que puedan pedir auxilio. Tras esto, los miembros saltan al interior de la finca con cuchillos de caza y un revólver del calibre 22. El objetivo es matar a todo el mundo. En el camino para llegar a la casa se encuentran con un chaval del barrio que pasaba por el lugar, al que matan, 18 años, y matan a todos los huéspedes que hay en ese momento en la casa. Nos encontramos, por un lado, a un director polaco-sueco, amigo de la familia. Asesinan también a la novia del director, asesinan también al exnovio de Sharon Tate, que en ese momento está hablando con Sharon Tate. Sharon Tate es hay que recordarlo a los oyentes, una de las actrices más de moda en ese momento, y está embarazada de 8 meses. No es un impedimento para que los asaltantes la golpeen y la aten por el cuello al cadáver de su antiguo amante. Tampoco para que la apuñalen, como hemos visto en la noticia, hasta 16 ocasiones, empezando por el estómago para que muera lentamente y con el mayor sufrimiento posible.
Y también, como decía en la noticia Curralongo, como recordaba, se van de casa escribiendo la puerta PIC, cerdo.
Efectivamente. Para así intentar, esto está, se hace queriendo, para intentar desviar las culpas a una banda organizada.
Ya. ¿Cuál fue el resultado de este crimen? ¿Has dicho, hay 5 personas asesinadas o cuántas?
5 personas. ¿5? Y fijaros lo que ha conseguido. Ha creado un ejército de mercenarios asesinos que le obedece ciegamente. Ha llegado al grado máximo la sumisión. La estrategia criminal es aparentemente perfecta. Ante la sociedad parece un crimen salvaje con origen en un conflicto racial violento, ya que lo hace aparecer como cometido por bandas afroamericanos. Pero asimismo lo que pretende es una vendetta personal frente a alguien que le había ninguneado, el productor musical, y ante sus seguidores lo muestra como un comienzo de una revolución. Por tanto, como veis, engaña a todo el mundo por todos los lados.
Sí, no solo a sus acólitos, desde luego, a los que tenía también engañados. Oye, ¿qué pasa después de estos crímenes? ¿Cuál es la siguiente, la estrategia de Manson a partir de ese momento? ¿Qué hace?
Pues chicos, no para ahí. La noche siguiente, para agitar más, para crear más confusión, el 10 de agosto, con Hollywood aterrorizado por la vivido, el propio Manson, ahora sí que se desplaza, junto con los 4 autores del crimen, a los que se suman otros 2, entran en la casa de un matrimonio en las cercanías, formado por Leno y Rosemary LaBianca, él un ejecutivo de supermercados y ella copropietaria de una tienda de ropa, y repiten sus crímenes, aunque con la peculiaridad de que Manson entró esta vez en la escena. Fueron asesinados con brutalidad, 50 puñaladas. Con la sangre de ambos, escribieron las palabras war, guerra, o el ya conocido helter skelter en un frigorífico.
Claro, esto causó una gran conmoción en toda la sociedad norteamericana, bueno, en todo el mundo después, ¿no?
Fue increíble, por lo que he visto. Manson y su grupo tardan 4 meses en ser detenidos. Durante todo este tiempo, Estados Unidos vive en estado de shock, la paranoia, el miedo a que estallara una guerra racial y las teorías conspiratorias dominaron Estados Unidos de una manera increíble.
Bueno, teorías desde luego para todos los gustos, que se han seguido manteniendo muchas de ellas hasta nuestros días. La semana próxima, si quieres, entramos en detalle y acabamos con la historia de Charles Manson. Félix Martín, un abrazo, muchísimas gracias.
Un placer, chicos, cuidaros mucho.
Adiós.
Adiós, Félix.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Cadena Ser. La radio.